de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Son crudas, vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno. Más bien me venga la muerte, más bien me venga la muerte que seguir viendo este ejemplo. El pobre vive en silencio y sufre ya muy cruel castigo de ver a sus 10 chiquillos en la miseria y el vicio, al borde del precipicio, al borde del precipicio. Una infamia muy dura que no se salven del foso. El dolor es oprobioso y pregunto de partida si la justicia en la vida, si la justicia en la vida existe para los rotosos. Los llevan por el calvario cargados con una cruz, les niegan hasta la luz, los ciegan con su sudario, los dejan sin los dejan sin los rosales, sin aire y sin manantiales.
No puede ni el más flamante pasar en indiferencia si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes.
¿De qué nos sirven los templos de que el sol y el aire puro, cuando su sol es oscuro y va caminando a tientas? Necesito un lazarillo, necesito un lazarillo que me alumbre este tormento, necesito un lazarillo que me alumbre este tormento, necesito un lazarillo que me alumbre este tormento.
¿Cómo les va? Muy buenos días. La denuncia es el tema que nos presenta la agrupación Intilimani desde Chile hasta tus oídos con la voz de Isabel Parra para darte la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Y es que ante un clima de inseguridad y violencia que lamentablemente vivimos en nuestro país, ante el temor y la desesperanza de los ciudadanos, en muchos casos ya ni siquiera denunciamos. Tal vez porque pensamos que no se resolverá, o por temor a sufrir represalias, o porque creemos que será una pérdida de tiempo finalmente. Hoy presentaremos a una organización que tiene como objetivo ser vínculo entre la sociedad y la autoridad, brindar orientación, recomendaciones de prevención y la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima ante diversos delitos. Te invitamos a que nos acompañes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibit Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia, y en la operación técnica, José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. El trabajo de esta organización es a nivel estatal, así que saludamos con mucho gusto a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras y quienes nos siguen a través de internet.
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia es un organismo que busca crear un puente entre los ciudadanos y la autoridad para el tema de seguridad, además de generar mecanismos de denuncia ciudadana fáciles, sencillos, confidenciales y efectivos. Algunos de los factores de riesgo que se pueden denunciar son lesiones, homicidios, amenazas, violación, extorsión, secuestro, abuso de autoridad, violencia en la familia y maltrato a menores, entre otros. Las denuncias ante el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia pueden realizarse de forma personal, por teléfono o a través de Internet. Una vez presentada la denuncia, el ciudadano obtendrá un número de reporte que le permitirá dar seguimiento respetando los datos personales y el anonimato. ¿Identificas algún factor de riesgo en tu comunidad? Hoy en el Expreso de las 10 te invitamos a conocer el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia y los mecanismos para presentar tus denuncias. Acompáñanos.
Hoy saludo con gusto al licenciado Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
Gracias por invitarme. Felices de la vida.
Bienvenido, licenciado. Pues lo que leímos de esta organización es que pretende ser un vínculo entre el ciudadano y la autoridad. Platíquenle al público, por favor.
Sí, mira, lo que pasa es que el Consejo Ciudadano nace de este necesidad, pues, de la ciudadanía de poder participar en temas de seguridad, así como también un poquito de la autoridad que necesitan el input de la ciudadanía en estos temas, ¿no? Es un proyecto que nació, tardó 2 años en nacer. Se visitó el Consejo de la Ciudad de México, el Consejo de Nuevo León, el Consejo de Chihuahua, que son consejos que se han renovado y tienen éxito, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, realmente, utilizando esos modelos fue que nació este consejo. No es el 100% del proyecto que se había pensado inicialmente, pero bueno, lo que salió bien, tiene mayoría ciudadana. Y de lo que se usa, si bien tiene su finalidad que sea de consulta y opinión y todas esas cosas que ya hay muchos, lo que estamos buscando es que sea un órgano operativo en pro de la ciudadanía, ¿no? Eso es realmente la visión real que tenemos ahí.
Veo que incluso pueden ustedes acudir a las comunidades para brindarles orientación en la forma en la que pueden organizarse con carácter preventivo ante la inseguridad.
Sí, es que mira, en la seguridad, como muchas otras cosas, la prevención es la clave, ¿no?
Anticiparte.
Sí, es que si tú puedes prevenir el delito, pues ya no tiene, a lo mejor puedes evitar, más bien, no prevenir el delito. Si tú puedes tomar precauciones de prevención en temas de seguridad, existe la posibilidad alta de que te evites reaccionar al delito, que quiere decir que ya te asaltaron o ya te pasó algo, ¿no? Que eso es lo que no queremos. Uno de nuestros programas, porque hay varios, pero uno de nuestros programas que es que comunidades o colonias o municipios que empiezan a ver una descomposición acudan a nosotros y nosotros los ayudamos a organizarse. ¿Y por qué es así? Tú, Omar, nadie sabe mejor que tú lo que pasa en tu calle o en tu colonia o algo que tú mismo que vives ahí, ¿no? Ninguna autoridad, ningún medio de comunicación, o sea, el que vive ahí es el que verdaderamente sabe, ¿no? Entonces, esa retroalimentación que nos den ustedes a nosotros es de donde nosotros empezamos a trabajar en ese aspecto, y del resultado de ese trabajo conjunto es lo que nosotros después podemos con la autoridad y le decimos, oye, ojo aquí, o te quiero presentar a esta líder de colonia o algo así, para que empecemos a trabajar y se genere una corresponsabilidad, ¿no? Que es finalmente lo que nosotros consideramos que es la fórmula, ¿no? Trabajo de sociedad y autoridad de la mano.
También es importante, como decíamos, anticiparnos a las situaciones. A veces podemos aprender de las experiencias de otros. Escuchemos el siguiente caso que nos permite también conocer cierto tipo de estrategias que siguen los delincuentes y que debemos conocer y tomar en cuenta.
¿Alguna vez has sido víctima de algún delito?
Sí, claro, fui víctima de alguna extorsión telefónica. Cuando empezaban los mensajes SMS, pues resulta que me comunicaron que había ganado un premio. Ya ahorita ya es muy común escuchar que la gente gana premios y pues sabe que no es verdad y ya simplemente los ignora. Pero entonces yo recibí el mensaje y por darle continuidad y pues para saber si realmente yo me iba a ganar el premio, pues hice lo que me estaban solicitando. Y pues bueno, yo les di el número pensando que me iba a ganar un premio, en ese entonces pues era un coche. Me di cuenta que era una extorsión porque el número telefónico del que recibí la extorsión lo googleé y ahí encontré varios comentarios de foros en donde me decían que pues pertenecía a una extorsión. Realmente no, en ese entonces no pensé en denunciar.
En caso de que te volviera a pasar, ¿denunciarías?
Sí, claro, yo pienso que pues eso es un ejercicio importante porque pues, podemos conocer más nuestro sistema y cómo se llevan a cabo los procesos para que se dé por terminada una denuncia de principio a fin.
Es una de las estrategias tal vez más conocidas que siguen los delincuentes para extorsionar o engañar a las personas, decirte que te has ganado un premio y que debes depositar tal vez algo en alguna cuenta en particular.
Sí, mira, si me permite, déjame decirte, mira, todavía al día de hoy la modalidad más común sigue siendo el supuesto hijo o familiar secuestrado, que ese es, ya tiene tiempo, pero sigue siendo la número uno. Después viene supuestos integrantes de una organización criminal que te hablan. Y eso sucede mucho cuando hay una mala noticia en los medios de comunicación. Algún asesinato, alguna balacera, una cosa así, y entonces se detonan con este modo porque, viste en los medios, ves, es que ya estamos aquí, para que veas que sí somos ya de veras y no sé qué. Y pues sí, digo, entre la mala noticia y el nerviosismo que esto genera, esas llamadas son terribles, ¿no? Después viene el pariente del extranjero que trae un problema.
Estoy en la aduana.
Todos nos brincan parientes por todos lados. Y el premio, el ganador del premio, ¿no? Ese también, o ya que se está dando una nueva que es el patrón o jefe de empresa, ahora sí, un problemado que te piden, ahí que lo apoyes, ¿no? Pero sí, el tema del premio sí está dentro de las cinco primeras más comunes.
Y bueno, el ciudadano debe conocer ese tipo de estrategias. Ustedes están promoviendo una aplicación donde justamente puedes recibir una alerta de que se trata de un teléfono que ya ha sido utilizado para extorsionar personas.
Sí, mira, esta aplicación, la cual es gratuita, se llama No Más Extorsiones. Está ahorita solo disponible desafortunadamente para el sistema Android. Todavía nos falta algunos temas para poder sacar en el iOS de Apple. Pero esta aplicación la bajas de la Google Store o de la Google Play. Dice no, el símbolo de más, XT. No más extorsiones, ¿no? Es un icono amarillo. Y está muy simple, o sea, la bajas como cualquier otra aplicación gratuita, te aparece el icono, te va a pedir tres cosas al momento de abrirla, que es el estado en el que estás, si eres hombre o mujer, y tu edad, más o menos, ¿no? Porque esto es nomás por tema de estadística. Y fíjate que estamos muy contentos porque desde que la lanzamos aquí en Jalisco en el 12 de junio, o sea, al 13 de julio, que es cuando hicimos el corte, llevamos 16,681 descargas, ¿no? Entonces, ahí va jalando, ¿no? Esta aplicación tiene más de 195,000 números de una base de datos, porque esta aplicación fue creada por la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, a la cual Jalisco forma parte, somos 15 a nivel nacional, 15 consejos. No tiene ni financiamiento público, ninguna autoridad metió mano, nada, está y sigue siendo operada por puros ciudadanos en ese aspecto.
¿Y cómo es que funciona, licenciado?
Mira, es que tristemente es esas aplicaciones que para que sea un éxito lo ideal es que no la tengas que usar jamás, ¿no?
Pero, como el árbitro en un partido de fútbol.
Sí, no, entonces, tú la bajas, te aparece el icono, está activa y cuando tuvieras la mala suerte de que te llamen de alguno de estos 195,000, más de 195,000 números, te aparece una pantalla, en tu pantalla un letrero, en la parte de arriba en rojo dice, precaución, número sospechoso, el número de donde están llamando, luego viene el logotipo del Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco, y luego en la parte de abajo, hasta abajo, viene denuncia el asterisco 5533, que esa es la línea nacional de denuncia, que es la que tenemos todos la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, ¿no? Lo puedes hacer ahí en ese momento en la aplicación, o nos puedes llamar aquí en Jalisco al 3030-8300, que es nuestra línea aquí local. El asterisco 5533 es una llamada gratuita también.
Entonces, para descargar la aplicación, ¿nos recuerdas cómo la podemos encontrar?
Te vas a la tienda de Google, Google Play o Google Apps, le pones no, o bueno, no más extorsiones o no, el símbolo de más XT, te aparece ahí, es un icono amarillo que trae como un telefonito celular y esto que te digo de No Más XT, y la descargas como una más, dice descargar, es gratuita, te va pidiendo más esas tres cosas, o sea, de qué estado, porque ya esto es nomás como para control de nosotros, ¿no? En qué estado, si eres hombre o mujer, y tu edad. Y lo de la edad te lo menciono porque resulta que las edades que somos, porque estoy dentro de esa edad, más vulnerables para eso es entre los 35 y los 50 años de edad, porque en esas edades tenemos hijos adolescentes que andan ya en la calle solos y todo, y entonces somos ahí más susceptibles a que el hijo no quiera ser localizado. Y pero la recomendación en este aspecto, si te llaman, cuélgales, ¿no? Te van a hablar 2-3 veces porque tienen que hacer su luchita, pero este es un tema de beneficio, ¿no? O sea, si ya ven que no caíste, ya se van a ir al siguiente número, ¿no? Y es importante, las bases de datos que compran, pues vienen a veces varios teléfonos, entonces a veces en esa base de datos va a venir el tuyo, pero a lo mejor va a venir el de tu esposa después, ¿no? Entonces es importante que lo comuniques también a tus familiares, de que, oye, me está cayendo esta llamada, pónganse atentos, ¿no? En ese aspecto, porque así pasa, ¿eh? Que de repente, por ejemplo, yo soy empresario, mi empresa tiene teléfonos de varias gentes y ya nos ha pasado que le llaman a uno y luego le llaman al otro. Entonces sí hay que comunicar esa parte, ¿no?
Y bueno, aprovechar también las ventajas que nos ofrece la tecnología para anticiparnos en temas de seguridad.
No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción. Paulo Freire.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Continuamos.
Otros de los factores de riesgo que puedes denunciar ante el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia son daños al medio ambiente, presencia de pandillas, peleas callejeras, venta de drogas, robo a personas, robo a casa, habitación o negocio, robo de autopartes, fraudes o adquisición de bienes robados. Al presentar tu denuncia, te solicitarán información relacionada con la situación que pone en riesgo tu persona o comunidad, la calle, colonia y municipio donde ocurren los hechos, quienes están relacionados y la fecha en que ocurrieron los hechos que reportas. Ten en cuenta estos para que los tengas presentes al momento de presentar tu denuncia.
Estas son algunas de las situaciones ante las cuales puedes recibir orientación o presentar denuncias ante el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, que hoy te estamos presentando en el programa. Y nos acompaña el licenciado Pablo Salcedo, quien es su presidente. Se ha comunicado Iván, uno de nuestros radioescuchas, licenciado, nos dice, más bien la pregunta es, ¿quién no ha sido víctima? Porque justamente les preguntamos si has sufrido tú o alguien de tu familia algún tipo de delito. Después nos pregunta también, o se pregunta Iván, ¿quién ha presentado la denuncia? Yo presenté una vez por robo de una mochila para hacer válido un seguro, pero nunca me dijeron qué es lo que había pasado con esta denuncia. Mel, por su parte, nos dice, en diversas ocasiones me han robado piezas de mi carro. Dos veces me quebraron el vidrio para abrir el coche y sacar el estéreo. En otra ocasión me abrieron el auto para sacar el asiento del bebé y quitarle la batería. En las ocasiones que me ha pasado esto, nunca he presentado denuncias. A veces el ciudadano pensamos que va a ser una pérdida de tiempo, que no nos van a hacer caso, o incluso podemos tener temor por algunas represalias, licenciado.
Sí, sí, fíjate que el desafortunadamente el tema de la denuncia sí es tedioso y es en muchos casos muy desesperante, pero no se nos debe de olvidar que al final la denuncia es la única herramienta que tenemos nosotros para poder poner a la autoridad de nuestro lado, ¿no? En el Consejo Ciudadano estamos recibiendo denuncias, si bien se trata de que sean temas de seguridad de las personas, Pues realmente, si ya nos tuvieron la confianza de llamarnos o hacerle en línea o algo, lo único que yo, la ideología del consejo es, aquí no le podemos decir que no a nadie. Ya veremos si no necesariamente es nuestra competencia o está con las instituciones que tenemos, convenios de colaboración o algo. Ya veremos cómo le hacemos para hacer ese enlace y poderle dar seguimiento, porque lo que no se vale es alguien que nos está teniendo la confianza que llegue a oídos sordos, ¿no? Entonces, nosotros desde el lanzamiento del consejo a finales de abril, a la fecha hemos recibido 71 denuncias. Debo felicitar a la ciudadanía que ha confiado en nosotros, porque el 93% de esas denuncias han sido reales, han sido veraces, y cosa que está muy bien. Y de esas hemos tenido nosotros respuestas de la autoridad de 43. Ahí vamos dándole seguimiento a las demás. Muchas respuestas a veces son, no es nuestra área, pero bueno, entonces ya le damos seguimiento a la área que realmente es, porque pues también hay que tocar puertas, a ver, no, o sea, no nomás darte por vencido porque no fue la área, ¿no? Llevamos concluidas un porcentaje pequeño, pero ahí vamos, ¿no? La idea es que sí se vayan cerrando para que la gente, cuando nos vuelve a llamar, pues le tengamos respuesta, ¿no? Le tengamos avance, o sea, no, si nomás fuéramos un organismo que presentan la denuncia, la tornan a la autoridad y ahí la dejan morir, pues qué caso tiene, ¿no?
A veces las personas pueden tener temor de sufrir represalias. Es importante mencionar que las denuncias se presentan de manera anónima y es el consejo quien da seguimiento con la autoridad.
Exacto, mira, la manera en la que nosotros hacemos esto es, recibimos la denuncia, sí hay un protocolo y un proceso de validación y se archiva, o sea, se queda en el consejo, ¿no? De esa denuncia que nosotros recibimos, el consejo crea su propia denuncia y la lleva ante la autoridad que le corresponde. Entonces, para efectos reales, la autoridad está recibiendo denuncia del consejo.
Básicamente.
Entonces, si tú, Alonso, me haces una denuncia, esa se queda en el consejo y de tu denuncia yo la presento y le doy seguimiento, y entonces es la manera en la que yo puedo estar exigiendo y dándole, o sea, pues, a ver, te presenté esta denuncia, ¿qué está pasando? Pero siempre el ciudadano queda anónimo, queda en otro plano, ¿no?
Y el ciudadano recibe un número para seguimiento, además.
Exacto. Sí. Sí, y reciben un número de folio, punto. Puede ser, si tú me quieres dejar tus datos, adelante, si no, no. Porque entiendo, mira, independientemente de todo lo que esté pasando de seguridad, nuestro reto principal es ganarnos la confianza de la ciudadanía, que no es fácil, hay un desencanto muy fuerte. Parecería, cuando yo tomé protesta en este puesto, mencionaba que hay un divorcio entre la sociedad y la autoridad en ese aspecto, o sea, y muchas veces la gente no denunciamos por varias razones, o la primera puede ser o por temor, ¿entiendes? Muchas veces también es por desconocimiento. La otra es, pero también existe también la que le vale gorro a la gente, ¿no? O sea, entonces aquí lo importante es hacer un llamado a que nos den, nos pongan a prueba, ¿no? Y confíen en nosotros, porque de lo que la sociedad nos nutra es cómo nosotros nos vamos a poder mover, ¿no? En ese aspecto. Y los entiendo cuando no hay confianza. Ya nos ha pasado, nos hemos acercado a colonias donde nos dicen, oye, pues citamos a 100 gentes, pero yo creo que van a venir 50 y al final llegan 20, ¿no?
Claro.
Y a la hora que les decimos, oye, ¿qué pasó? Y me dicen, no, es que sabes que ya nos han fallado antes, o ya nos han prometido y no llegamos a nada, o empezamos a trabajar y luego nos abandonan, y no está padre, o sea, entonces esa parte pues también tenemos que, o sea, no estamos empezando de cero, estamos empezando de menos 10, ¿no?
Prácticamente. Sí. También podemos aprender de experiencias que han pasado otras personas, como la siguiente.
¿Alguna vez has sido víctima de algún delito?
Sí, cómo no, varias veces. Pero recuerdo en una ocasión que estaba platicando con un arquitecto en una farmacia y de repente sonó mi teléfono y resulta que oigo la voz de un niño diciéndome que pues lo habían subido a una camioneta y llorando. Claramente oí la voz de mi hijo. Yo me asusté mucho y ya me dijo un trabajador, no, ahí está. Y entonces ahí fue cuando respiré tranquilo. Dije, bueno, entonces ¿quién me está hablando? Porque me estaban extorsionando, me estaban pidiendo dinero y me decían que no colgara.
¿Por extorsión telefónica? A casa de mis papás llamaron, la típica amenaza de que tenían a alguien de la familia secuestrado, y dijeron, es que tenemos a su hija secuestrada. Pusieron la voz de una mujer y pues mi mamá malamente preguntó y dijo, fulanita tal, ¿eres tú? Entonces, bueno, los extorsionadores de ahí tomaron ya mi nombre para empezarla a extorsionar. Sí, soy yo, sí, es su hija fulanita. Mi mamá se la creyó, desafortunadamente se asustó mucho. Lo que intentaron ahí en casa de mis papás fue hablarme por teléfono a mi casa, y en ese momento pues yo no pude contestar, me estaba bañando, no le di importancia, dije después les regreso la llamada, pero ellos se asustaron y cayeron, les estaban pidiendo 25,000 pesos, hasta les decían, y quiero el depósito en 10 minutos, vete ya. Vete a un Bancomer, al Bancomer más cercano que tengas, y a tal cuenta deposita. Pero entonces salgo yo de bañarme, veo ya las llamadas perdidas, les regreso las llamadas, pero me contestan y, ¿estás bien? Pues, claro que estoy bien. Y ya me contaron todo, y les dije, no, mamá, ¿cómo crees? Yo estoy aquí en mi casa, es un día normal, no pasa nada. Y ya fue cuando ni les volvieron a contestar, y ya solo colgaron las llamadas. Y afortunadamente no cayeron en la extorsión y no les dieron dinero, pero pues considero que sí es de alguna manera un delito, porque estuvo a punto sí de darles dinero, pero además perdieron como la tranquilidad porque se quedaron con mucho temor. Mi mamá dejó de contestar llamadas por un buen tiempo.
¿Y esa vez denunciaron?
No, desafortunadamente creo yo por falta de información de que podían denunciar o que debían denunciar. Next.
Quiero mandar un saludo para algunos visitantes que están con nosotros aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Son estudiantes de Ciencias de la Comunicación de UNEB. Un saludo, bienvenidos. El caso que acabamos de escuchar, licenciado, es de los más frecuentes. Tengo a tu hijo secuestrado, te ponen la voz de un niño o de una persona que de alguna manera se acerca a la persona mencionada. Y entonces, en medio del pánico, la sorpresa, fácilmente puedes caer.
Sí, es que mira, lo que nosotros hemos visto en estos temas es que estos cuates pues no hacen otra cosa, ¿no? O sea, entonces verdaderamente saben su trabajo y ellos te echan a andar, pero tu subconsciente termina la historia, ¿eh? Porque nadie conoce más nuestros miedos que nosotros mismos. Entonces, mira, nos ha pasado situaciones donde hablan primero al teléfono y piden alguna información o algo así, si me entiendes, de que te hablan y ¡Pablo! Y, ¿quién quiere hablar? Ah, no es el teléfono de... No es, pero ya te sacaron algún nombre, ¿no? O alguna cosa así. O hablan a tu casa o a tu trabajo y le sacan alguna información a la persona que trabaja contigo o a tu asistente o lo que sea. Y entonces cuando te hablan con una palabra que te den, tú solito te echas a andar. Entonces esa es la parte delicada que, digo, a mí, por ejemplo, a mi hermano un día me habló y me dijo, oye, es que... Digo, nomás porque ya lo hemos platicado muchas veces, pero te lo juro que la que oía llorando al fondo era mi hija, te lo juro. Y son cosas que, pues sí, ellos le apuestan a eso, ¿no?
Además te ponen un límite, ¿no? En 10 minutos me tienes que depositar.
Sí, es que esto tiene que ser rápido, te aíslan, ¿no? Y no vayas a colgar porque mira y te estoy observando y no y tú empiezas a voltear y pues... a lo mejor es un pobre cuate que está esperando el camión y ya, no, sí, ahí está fuera.
Entras en esta paranoia.
Por lo que te digo, sí, claro. porque tu propio subconsciente actúa en tu contra, ¿no? En ese aspecto. Entonces, en todos lados escuchas de que no, conserve la calma y todo. No es fácil conservar la calma. O sea, nadie estamos preparados para estar el 100% de nuestro tiempo en alerta y todo, y ellos apuestan a esa situación, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es en ese momento colgar, y entonces ya sí empiezas a conservar la calma y puedes empezar a pensar más claramente y tratar de contactar a tus gentes, ¿no? En ese aspecto. No es fácil, ¿eh? O sea, la gente sigue cayendo de todo nivel social, de todo nivel cultural, todo mundo cae.
¿Es recomendable presentar denuncias ante una situación como esta, por ejemplo? Al menos para registrar el teléfono.
Exacto,
al que te estuvieron hablando.
Exacto. Es que mira, si tú llegaras a presentar una denuncia sobre una extorsión telefónica donde no hubo pago ni nada, en realidad la autoridad te va a decir, pues es que no hubo delito, ¿no? Pero al Consejo Ciudadano sí nos sirve, porque nos puedes dejar el teléfono de donde te llamaron, en caso de que no esté ya en nuestra base de datos, los horarios, o sea, ya nos sirve para un tema ya de estudio para nosotros, ¿no? Entonces, incluso el personal de la Línea Nacional de Denuncia son psicólogos y abogados que primero, pues, hasta para que te calmen, te pueden ayudar en sí, ese aspecto, ¿no?
Porque te puedes quedar de alguna manera con esta situación, este temor ya permanentemente, como lo decía la persona entrevistada.
Mira, yo en lo personal, yo y mi familia ya fuimos víctimas de un intento de secuestro y extorsión y todo, pero real. Y es horrible estar asustado y no saber a dónde acudir, porque desconfías o porque desconoces, pero principalmente es por miedo y desconfianza, ¿no? Y ese sentir que fue nefasto, no se lo deseo a nadie, y son de las cosas de por qué ahorita estoy sentado aquí, ¿no? Hacemos lo que se puede, porque cuando ya lo vives en carne propia es de veras desmotivante, te dan ganas ya de aventar todo y no te sientes seguro ni en tu casa. Es terrible, ¿no? Y es lo que me impulsó a mí a empezar a participar en esto. Yo duré 5 años trabajando con las cámaras empresariales en temas principalmente de secuestro, de prevención de secuestro. Y de ahí fue que nació la inquietud de renovar el Consejo del Estado de Jalisco a donde estamos el día de hoy, ¿no?
Al regresar del corte te vamos a platicar en qué tipo de situaciones, que son diversas, puedes solicitar el acompañamiento, la asesoría del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. Cicerón.
Mira, bájate la mano de esa, bájate esa de esa.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Los ritmos del corazón.
Sin duda, una de las preocupaciones de la ciudadanía en la actualidad es la inseguridad. Y enseguida vamos a escuchar un poco de música con Gustavo Andrade. El tema que nos presenta es justamente la inseguridad.
El tema que voy a tocar va de frente y con verdad. Hablo de inseguridad y no debemos callar. Salgamos a reclamar sin miedo, todos unidos. Porque un país dividido, que unos griten y otros no, no lo salvará ni Dios y nunca tendrá sentido. Si hablo de inseguridad, hablamos de violación, secuestrador o ladrón, del que mata sin piedad, del que ataca con maldad a los pobres jubilados, indefensos y cansados de aguantar tanta tortura, después de una vida dura, no merecen ser golpeados. Si hablo de inseguridad, esta es la hora propicia. Lo mal que actúa la justicia, deja al chorro en libertad. Esa es la pura verdad, deja libre al violador, no encierra al secuestrador. Y eso si no se comprende, ¿por qué la corte defiende al que causa más dolor? Y el gobernante elegido por el voto de la gente, diputado, presidente, que se juegue el apellido. Que no se sienta vencido, ni se achique en la porfía, que trabaje día tras día.
Y continuamos el día de hoy con la visita del licenciado Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Se ha comunicado, Luis, nos dice, pocas veces una organización logra más que las instituciones. Felicito al invitado por esta iniciativa de crear este Consejo Ciudadano.
Gracias, pues sí, es que al final la responsabilidad por cuestión constitucional le corresponde a las instituciones, ¿no? Pero el pensar que que realmente va a ser así, y ellos es, pues no, no, aquí no es Disneylandia, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que lo que sí funciona es la participación ciudadana en este aspecto, porque mira, en los temas de seguridad jugamos tres, ¿no? La sociedad, la autoridad y el malandro. Entonces, sí tenemos que hacer una alianza con la autoridad para que entonces ya el malandro esté en desventaja, ¿no? Lo difícil es generar esa confianza que te digo, es nuestro principal reto, ¿no?
También otro de nuestros escuchas nos dice, ¿dónde está la policía cibernética? Falta un castigo para estas personas que extorsionan. Sabemos que son expresidiarios, presos con complicidad con las autoridades, es lo que nos comenta. También Ricardo nos comenta, hace 2 años que presenté 2 denuncias en la fiscalía y no han hecho nada. Las denuncias son sobre robo a casa de habitación. El ciudadano ha perdido la confianza. ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues una alternativa puede ser este Consejo Ciudadano.
Sí, es que mira, si te pones a ver entre unas y otras, pero todas hablan de desconfianza, y todas hablan de una desesperación al no ver resultados, ¿no? Entonces, ahorita que dicen que otras alternativas, miren, el Consejo Ciudadano, y esta parte sí me gusta presumirla, no nació de una iniciativa del gobierno o de un berrinche de la iniciativa privada, sino fue un verdadero esfuerzo de ambas partes, donde participaron las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía, la Secretaría General de Gobierno y el Congreso. Y aparte del Congreso, no una ala ahí, o sea, no, sino varios partidos políticos. Entonces, realmente fue un esfuerzo de varios, de muchos y de todos, ¿no? En ese aspecto. Y entonces, aquí y mencionaba esto porque al final este consejo es para la ciudadanía. Entonces, lo fuerte o débil de este consejo depende mucho de la participación de las mismas. Las puertas están abiertas, la gente puede acercarse ahí para participar. A nosotros lo que nos nutre es esa participación, porque pues esto es de todos, ¿no? Te puedo mencionar un caso que funcionó de una persona de la colonia La Tusanía en Zapopan, que empezó a ver cómo se descomponía su colonia y se acercó porque nos dijo, ¿sabes qué? Me he acercado a otras autoridades y no hay eco. Entonces, trabajamos de la mano con ellos y acabó siendo atendido por el jefe de la policía de Zapopan, Roberto Alarcón. Ya hay un vínculo con el área de participación ciudadana de la policía y ahí van trabajando poco a poco. Digo, la colonia no se ha mejorado ahorita porque Roma no se construyó en un día. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco haciendo ese vínculo, ¿no?
He visto que tienen un cuestionario en su página de Facebook donde le preguntan a la ciudadanía qué factores de riesgo ante la inseguridad puedes observar en tu comunidad, cómo en qué hay que fijarse.
Es que mira, la idea de esto es, al consejo lo que le importa, bueno, no, nos importan muchas cosas, pero donde queremos movernos es en lo que le duele a la sociedad civil, ¿no? O sea, si bien es alarmante el robo a sucursales bancarias, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor a la gente lo que le importa es lo que veo. Ahí viste, que le roben los carros de su coche, sí, o los espejos.
El celular a tu hijo.
Exacto. Entonces, si me entiendes, si está el robo a carga pesada, pues sí, es un tema delicado. Pero a la gente le importa más el robo a casa habitación, ¿no? Como ahí lo mencionaban. Entonces, sí atendemos todo, pero queremos irnos por ese lado de lo que a la ciudadanía, a ti y a mí, nos duele y que somos aparte más susceptibles a que nos pase, ¿no? Entonces, eso empieza porque están las cifras de la autoridad y nosotros queremos decirle, bueno, estas son las cifras que da la autoridad. ¿Cómo la sientes en tu colonia? ¿Están más o menos sí, más o menos no? ¿Se les escapa algo? ¿Hay algo que tú crees que es más importante en tu colonia que lo que da la autoridad? Y por ahí empezar a trabajar, ¿no? Por eso te digo que nadie sabe mejor lo que pasa donde vives que uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí está empezando y la idea es ir conociendo también el sentir de la gente a esa disposición a participar, ¿no? O sea, yo te puedo decir que nos hemos topado en muchos casos donde hay colonias donde la gente no se conoce entre ellos, donde, bueno, ya no hablemos de que conozcan a su policía que les corresponde, Y hay que empezar a organizarnos, porque mira, una sociedad organizada no nomás es para temas de seguridad, ¿eh? Empiezas a identificar otras cosas como casas vacías que pueden ser donde van adictos, o casas de seguridad que no deben de estar ahí, o temas de iluminación que vuelven un tema de inseguridad también, porque se detona el asalto, por así llamarte. Se puede en una sociedad organizada recupera áreas verdes o áreas de esparcimiento, hasta en temas de usos de suelo, que de repente tú vives en tu casa y llega uno de esos constructores depredatorios y llegan y te ensartan 200 departamentos en donde debía de haber 18 casas, y una sociedad organizada puede hacer frente a esas cosas, ¿no? Les digo que hay un dicho que me gusta mucho que da el presidente de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, que dice, es que si hay una sociedad inteligente, no queda de otra más que haya un gobierno inteligente, ¿no? Entonces, por ahí es por donde queremos empezar.
Hay diferentes situaciones en las que puedes buscar la asesoría del Consejo Ciudadano de Seguridad: lesiones, homicidios, amenazas, violación, violencia en la familia, delincuencia organizacional, pero también peleas callejeras, presencia de pandillas o situaciones en las que hay daño al medio ambiente, por ejemplo.
Sí, mira, es que el tema de la seguridad es un abanico muy amplio, ¿no? Y no necesariamente lo que te duele a ti me va a doler a mí, ¿no? Entonces sí tenemos que, en ese aspecto de poderle dar eco a todo, porque todo es importante, o sea, no porque no sea algo de alto impacto quiere decir que no sea importante, ¿no? Así de fácil. Entonces, lo que buscamos es, tú te sientes incómodo, no te sientes seguro, ven. Y ya veremos cómo te podemos asesorar, orientar, preparar, y si ya en ese diálogo vemos que es necesario, pues acompañarte con la policía de o con la autoridad correspondiente para poder generar ese vínculo, ¿no? Y darle seguimiento desde el consejo. Debo de mencionar que una de las facultades que la ley nos otorga es que de los documentos, sean recomendaciones, denuncias y eso, que salen del consejo hacia la autoridad, por ley no la deben de contestar en 30 días naturales. Entonces, esas son las cosas porque lo que no se vale es también como otros organismos que existen que arrojan excelentes recomendaciones y no llegan a nada, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos deben de contestar y ya de ahí empieza ese diálogo, ¿no? No se trata también de llegar pegándole a todo mundo, ¿no? De lo que se trata es de llegar a decir, está pasando esto, aquí estoy para trabajar contigo en pro de la ciudadanía. Porque sí, tenemos que ensuciarnos de repente con la propia autoridad para trabajar juntos, ¿no?
Pueden vincularse con ustedes acudiendo de forma presencial, pero también pueden hacerlo a distancia, a través de internet, una llamada telefónica.
Exacto, exacto. Sí, mira, nosotros, las oficinas están abiertas para quien quiera llegar. Hay veces que la gente prefiere verlo en cara a cara que en un teléfono, y menos por internet, que es lo más despersonalizado que hay, pero a todo el mundo le encanta. Y les recuerdo nuestros números de teléfono, perdón que me eche el comercial, pero el 3030-8300 o el asterisco 5533 de la Línea Nacional de Denuncia.
¿Podemos llamar de cualquier parte del estado de Jalisco?
Claro, claro, este es un consejo estatal. Ahorita estamos acercándonos a los 125 municipios para promover que se hagan los consejos municipales, pero que operen, porque pues que los hagan y ahí queden tampoco no está padre, ¿no? O sea, lo interesante es que se haga, opere, por lo mismo que te digo, o sea, lo que nosotros hagamos se debe de poder replicar, se debe de poder medir, porque si no lo mides, pues cómo lo mejoras. Y como te digo, y debe de ser, bueno, creo yo que la filosofía es que debe de ser para darle a la sociedad, a la ciudadanía, las herramientas para que tomen su prevención,
¿no? Pues hoy te estamos presentando el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia aquí en Radio Universidad.
No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia. Montesquieu.
palabras mágicas.
El Expreso de las 10.
Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Antoine de Saint-Exupéry.
¿Alguna vez has sido víctima de algún delito?
Sí, efectivamente. Me acuerdo cuando un día estaba con mi papá en el banco y de repente al salir nos dijo el vigilante: oiga, hay unos tipos que le poncharon su llanta, pero debería de checar. Tuvimos que ir a una llantera. Justo cuando llegamos se acercó un tipo a preguntar que si le podía cambiar la llanta. El dueño de la vulcanizadora nos dijo que no lo quería atender, que porque él pensó que era el sospechoso. Ya después cuando se fue nos dijo el dueño que esos son los tipos que hacen ese tipo de vandalismos y que era para asaltarnos. Fue como su plan, el querer asaltarnos a base de que se nos ponchara la llanta para cuando entonces nos bajemos, quitarnos el dinero que habíamos sacado del banco. La verdad que no denunciamos, no por miedo, sino por... Pues era mucho rollo, de que aquí íbamos a denunciar, todo eso, pues ya nos iba a quitar tiempo y aquí pues siento que en el país no te pone mucha atención en eso.
Hoy estamos conversando con el licenciado Pablo Salcedo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Este es otro de los casos también que vale la pena que la ciudadanía esté alerta, licenciado. Te dicen que se ha ponchado la llanta y aprovechan este momento justamente para asaltarte, ¿no? Este es el modus operandi que también hay que tomar en cuenta.
Sí, entre otros, ¿eh? Lo que pasa es que, mira, las tecnologías ya de hoy en día para los vehículos, cada vez se vuelve más difícil que te puedan robar el vehículo si no tienen las llaves.
Ándale.
Entonces, eso ha venido a detonar el robo con violencia, porque pues, te tienen que,
esa es una de las razones,
que agarrar para quitarte las llaves y poderse llevar el vehículo. Y desafortunadamente, pues sí, de repente son cuates que están más nerviosos que uno o que traen, veto a saber qué traigan en el organismo. Y sí es peligroso. Mira, aquí nosotros lo que damos la recomendación es que si te dicen eso, mejor avánzale un poquito más, aunque por alguna razón, si fuera cierto, le termines de dar en la torre a la llanta, pero llega alguna gasolinera, algún lugar así público donde veas una farmacia o algo que tengan vigilancia o cámaras, porque al final de lo que se trata es de sacarlos de su área de confort, donde a lo mejor ellos digan aquí los agarramos porque aquí no hay un lote baldío o lo que sea. Avánzales poquito, ponte donde haya una sucursal bancaria, una farmacia Guadalajara o algo que tienen vigilancia todo el tiempo y sí, más vale sacrificar una llanta que, digo, si es que así pasa, porque no siempre es así, Y sí, sí, sí se está aumentando esa parte.
Tengo otros comentarios, por ejemplo, Eleazar dice: la burocracia impide que los ciudadanos sigamos el debido proceso. No hay seguridad de que vaya a encontrarse justicia. Ya ven que Duarte casi va para afuera por falta de pruebas. Y también Said nos dice: ¿por qué no hacen más campañas de este consejo? En mi caso yo no sabía que existía. Y Alejandro, definitivamente el Consejo Ciudadano se vuelve una alternativa viable. Es bueno conocer este tipo de iniciativas, es lo sí que nos comentan.
Mira, estamos haciendo estamos empezando, o sea, el consejo apenas se lanzó públicamente el 26 de abril de este año y invitaciones como las de ustedes son las que nos están ayudando más, ¿no? Ahora sí que nuestro principal reto ha sido ver cómo podemos llegar a la gente sin que y podernos ganar la confianza y no está fácil en ese aspecto, ¿no? Y mira, aprovechando un poquito de que el consejo se vuelve una alternativa, fíjate, el consejo, aparte del personal que labora ahí, está compuesto por las cámaras empresariales, está compuesto por 5 universidades y por 5 representantes de la sociedad civil, de los cuales ninguno tiene ningún tipo aspiración política o que estén utilizando el consejo como una especie de peldaño para poder salir adelante en una cosa personal. Y de las autoridades, bueno, pues está la Fiscalía General, está la Secretaría de Movilidad, está el diputado de la Comisión de Seguridad del Congreso, pero la mayoría sigue siendo sociedad civil, ¿no?
Y eso, entonces, pues nos da mayor confianza.
Tratamos de que se mantenga así.
Una persona quiere preguntarte si se puede denunciar a un vecino que vende gasolina. Nos pone en riesgo a toda la manzana, es muy peligroso, nos comenta.
Por supuesto. Llámanos al 3030-8300 y nosotros lo pasaremos a la autoridad que corresponde, porque primero no es legal y aparte tiene un riesgo del...
Terrible, ya lo hemos visto.
Y decir el origen de esa gasolina.
¿No? Además, Lucio también nos dice, la fiscalía me robó un vehículo con el pretexto de que en el taller que se encontraba para servicio mecánico tenía autos robados. Después, para sacarla de lijas, me cobraban 30,000 pesos. Nunca la recuperé. Y también otra persona, me robaron una camioneta, puse una denuncia, me llamaron de la fiscalía, pero me pedían 60,000 pesos si quería mi camioneta. También por abuso de autoridad se pueden presentar denuncias con ustedes.
Claro. Mira, me queda claro que sí hay elementos en las autoridades policíacas buenos, sí los hay. No todos, o sea, entonces yo creo que así como debemos premiar a esos elementos que sí son buenos, pues también tenemos que denunciar a los que son malos, ¿no? En ese aspecto. Y ya nosotros le damos seguimiento a eso, porque si también se recibe denuncia y la autoridad sigue viendo al techo, pues ahí es donde nosotros participamos, ¿no? Entonces sí, el consejo está para eso, para poder orientar y en su momento acompañar a la ciudadanía.
Pues llegamos al final del programa, licenciado Pablo Salcedo. Muchas gracias por venir y compartir con el público esta posibilidad de enlace con el Consejo Ciudadano de Seguridad. ¿Nos recuerdas algún mecanismo de comunicación con ustedes?
Sí, claro, ¿no? Y mira, agradecemos mucho la invitación y venimos las veces que sean necesarias. Ahorita estamos en una etapa delicada. En unos 30 días debemos estarnos reuniendo nuevamente con las autoridades para ver avances. Y sí, lo ideal para nosotros es volvemos a nuestra línea, que es el 3030-8300 o el asterisco 5533. Pero también tenemos nuestra página de Facebook, Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia. Y tenemos nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Que es arroba jal CCSPG, o sea, las siglas de nuestro consejo, ¿no?
Muy bien, pues ahí tienen los mecanismos de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
La historia que hoy les cuento es una historia real. que siempre está preguntando, que siempre está protestando e indagando de la vida ajena. Y me estoy cansando de su hipocresía. Te voy a hacer un asalto cualquier día de estos, o voy a quemar tu casa pa' que te muden del barrio. El vecino de enfrente me tiene cansado por estar pendiente a la vida ajena. Oye, no te metas en mis asuntos. Mira pa' otro lado, mira pa' otro lado. Siempre metiendo la pata donde no te llaman. Mira pa' otro lado, pa' otro lado.
Man.
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.